Primera de Corintios 14. Vamos a comenzar con una oración y luego empezamos aquí. Oremos, buen Padre, alabamos tu santo nombre, glorificamos quien tú eres. Tú eres nuestro Padre, el que nos ama, el que nos cuida, el que nos disciplina y estamos tan agradecidos que te tenemos en nuestra vida. Pedimos, Señor, que ahora, por medio de tu palabra, tú nos enseñes y nos instruya como buen padre hace a sus hijos. Gracias, buen padre, y en tu nombre oramos. Amén.
Amén.
Ok, como siempre,
Amén.
hemos estado en la sección de Corintio, donde Pablo está hablando de dones espirituales, y Pablo enfatizó en el capítulo 12, que el Espíritu ha dado estos dones espirituales, que ha dado una diversidad de dones, pero que eso debe mantenerlo a ello unido. Los corintios especialmente estaban obsesionados por los dones espirituales, pero Pablo en el capítulo 13 dice, ustedes lo que deben buscar es el amor, porque al final del día el amor es lo único que va a permanecer. En el capítulo 14, él va a regresar a la idea de los dones espirituales y especialmente cómo estos dones se deben ejercer cuando los cristianos se reúnan juntos. Eso nos lleva a Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a comenzar leyendo aquí del 1 al 5, del 1 al 5. Primera de Corintios 14. Y vamos a leer del.
Oye, a mí se me entrecorta las palabras tuyas.
Ok.
Oye, no sé si es mi celular o es a ti. Yo estoy entrecortado.
El tuyo, tan nítido eso.
¿Verdad?
Sí,
No pregunto porque no se escucha bien.
ok, eso tiene que ser tuyo, sí. Ok, vamos a comenzar. Carlos, ¿tú quieres comenzarnos con la lectura?
Amén. Amén.
Para que no te pongas celoso de las Yolanda.
Oye, Roger, dile que se entre y se salga, que a veces funciona mejor cuando tú entras y sales de nuevo.
Okay.
Okay. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, donde estoy en el 3, ¿verdad?
En el 3, sí.
Habla a los hombres, a ver, si no Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las intérpretes, o a menos que la interprete para que la iglesia reciba edificación.
Amén. Ok.
Ahora vi hasta ahí,
Ahí está
hasta el
perfecto. Ok.
5. Okay.
So nota el versículo 1. Él dice, procuren alcanzar el amor. So, eso fue lo que él habló en el capítulo 13. Esfuércense. Eso es lo más importante. Pero él dice, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. En otra palabra, él dice, no está mal de que ustedes deseen dones espirituales. Pero ¿cuál don especialmente él dice ustedes deben desear o querer? ¿Cuál don en el versículo 1?
El
El
amor.
amor. No,
El
no,
don
no.
de profecía.
El don de profecía. So, él dice aquí, deseen el don de profecía. Ahora, es obvio que el don que los corintios querían era el don ¿de qué?
De lenguas.
De
De
lenguas.
lengua.
Pero Pablo dice, ustedes deben desear especialmente el don de profecía, porque nota lo que él dice aquí.
Porque el don de profecía, ¿qué hace? ¿Por qué cuál es el argumento que Pablo da? ¿Por qué el don de profecía es mejor que el don de lenguas?
Porque edifica.
Porque edifica.
Exactamente, eso nota aquí. Hasta en los dones, nosotros debemos desear el amor. Los corintios querían hablar en lengua para exaltarse a ellos mismos. Pero Pablo dice, ustedes deben desear el don de profecía para edificar al pueblo. Ahora, vamos, el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla ¿qué? Misterios. Ahora, déme explicar el versículo 2 y quizá yo lo veo bien claro, pero como no siempre se ve claro, hay que explicar más de lo que sé. Nota aquí, él dice, nota el versículo 2 cuidadosamente. ¿Por qué el hablar en lengua, tú no le estás hablando a los hombres, sino a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué él dice? ¿Cuál es la razón que él dice en el versículo 2? ¿Por qué?
Porque nadie lo
Nadie
entiende.
los entiende.
Porque nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. Ahora, déme explicar esto. Este versículo ha llevado a muchas personas a decir, oh, por esta razón es que el don de cuando se habla en lengua modernamente, por eso es que la gente no entiende. Ellos le están hablando a los hombres, están hablando un misterio, Dios me entiende. Y esto ha llevado a personas a pensar o a decir que hay dos dones de hablar en lengua. Hay el don de hablar en lengua que se encuentra en Hechos capítulo 2, que es cuando tú hablas un lenguaje que tú nunca has estudiado. Y está el don de lengua de Primera de Corintios, que es hablar un misterio que solamente Dios lo conoce. Pero yo pienso que eso es una manera errónea de interpretar Primera de Corintios 14. Y esta es la razón. La razón por la cual las lenguas no se entienden en Primera de Corintios 14 no es porque es un misterio, sino porque los corintios no están interpretando la lengua. ¿Me entienden? Por
Sí.
ejemplo, dale este argumento. Por ejemplo, en el versículo 5, nota lo que dice. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lengua, al menos que qué.
Que las interprete.
Para que la iglesia reciba edificación. La manera en que los corintios estaban usando la lengua eran sí interpretarla, y por eso es que él dice, tú no le estás hablando a los hombres, sino a Dios. Dios entiende lo que tú estás diciendo, pero no ningún hombre. Tú estás hablando en el espíritu un misterio que ni tú mismo sabes lo que estás diciendo, porque no hay una interpretación de esa lengua. Noten otra vez, yo me estoy adelantando un poquito, yo lo que estoy tratando de explicar ese versículo. Noten el versículo 9, noten el versículo 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligentes, que eso era lo que no estaban interpretando la lengua. ¿Cómo se sabrá lo que se dice? Pues le hablarán ¿a quién?
Al aire.
Al aire. Cuando los corintios no interpretaban la lengua, ellos se paraban en la asamblea, hablaban, pero nadie entendía porque no habían interpretación. En el versículo 10, nota lo que él dice. Hay quizás muchas variaciones de idiomas en el mundo. Otra traducción le dicen lenguas en el mundo. Y ninguno carece de qué? De significado. En otra palabra, él dice, las lenguas pueden ser entendidas si son interpretadas. Son no es como que el don de hablar de lengua en Primera de Corintio era hablar sin que se podía entender. El problema era la manera en que los corintios estaban ejerciendo el don de hablar en lengua. Entonces, el punto que yo estoy haciendo aquí es este, de que no hay dos diferentes hablar en lengua. El hablar en lengua en Primera de Corintios 14 es lo mismo de Hechos capítulo 2. El problema era que los corintios no estaban interpretando la lengua. Y él dice, solamente Dios lo conoce, ustedes le están hablando al aire, los hombres no lo entienden. No es que el don que hoy en día la gente dice, ah, no, yo estoy hablando en lengua, yo estoy hablando un misterio, es un mal uso de ese versículo. ¿Me entendieron eso o no? No sé
sí,
si lo puedo explicar
sí,
mejor.
Sí, entendimos. Lo que pasa es que son idiomas que si no hay un intérprete que traduzca lo que están diciendo, nadie lo puede entender. Por ejemplo, en béisbol lo hemos seguido. Cuando Tani, por ejemplo, y entra el manager a hablar con él, tiene que ir el manager con el intérprete para que el hombre le traduzca del japonés al inglés. Si no, no le entiende nunca. Pasa igualito con la lengua. Necesita un intérprete para que alguien traduzca.
Sí, exactamente. Y eso es lo que yo quiero, en lo que estoy argumentando. Y muchas personas usan el versículo 2 para decir, oh, no, por eso es que lo que se ve hoy en día en el mundo pentecostal, nadie entiende, eso está bien, porque yo estoy hablando un misterio, yo que Dios me entiende a mí. No, ellos no están ejerciendo el don que vemos en las escrituras. Misael y después Ernesto.
Esa era la inquietud mía con la cuestión de los pentecostales.
Sí.
Tú sabes, porque ellos siempre usan eso. Entonces, te digo, a mí hay ciertas cosas de ellos que me agradan, la música y la cosa. Yo consumo mucho de los artistas que ellos tienen, que hacen música de alabanza y eso. Pero cuando vine a la prédica, ellos tienen ese detallito que hablan un idioma extraño y entonces nadie interpreta eso.
Sí.
Y otra cosa, Roger, lo de los profetas, entonces, porque dicen que quiere, en vez de hablar en lengua, hay que enfocarse en profetizar.
Sí.
Profetizar, tú estás hablando como de predicar, de suministrar el evangelio, la palabra.
Exactamente. En la Biblia, el don de profetizar es una persona que habla la palabra del Señor. Nota el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El profeta, al hablar la palabra de Dios, edifica, exhorta y consuela. So, en la Biblia, el profeta Jeremías, cuando profetizaba, lo que él hablaba directamente, la palabra del Señor. So, eso es profetizar bíblicamente. Sí.
Porque los profetas que yo he escuchado es como que te dicen cosas que van, no tanto de la palabra, sino cosas que te pueden pasar, cosas que va a venir, como que Dios le mandó un mensaje con ellos.
Sí. Sí, ahora, algunos profetas hablaban del futuro. Si tú lees Jeremías predicaba sermones que venían directamente de Dios, pero también Jeremías hablaba de lo que le iba a pasar a la nación de Israel. So, algunos profetas profetizaban de lo que iba a pasar, pero un profeta es la boca del Señor. Dios habla por medio de esa persona. Ernesto, yo veo su mano.
Sí, hola. Lo que pasa es que tengo dos dudas. La primera, yo entiendo que cuando hablan en lenguas no se entiende, ¿no es cierto? Porque son lenguajes raros que se supone que son antiguos, pero la verdad que uno no entiende. Entonces, la duda mía es, pero igual, ¿están hablando en lenguas o tú ahí dirías, oye, en realidad están haciendo como que hablan en lengua? Esa es la primera pregunta.
Lo que yo diría es esto, que eso no es hablar en lengua. Lo que hoy en día se ve no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando en Primera de Corintios 14 y Hechos capítulo 2 es hablar un lenguaje que si hay un intérprete o una persona de esa nación, como en Hechos 2, ellos van a entender el mensaje que hay ahí. Pero hoy en día, lo que la gente habla una...
Son jerigonza.
Sí.
No son lenguajes entendibles.
No son lenguaje entendible, exactamente, sí. Ese es el...
Sí.
Ok.
Sí, y la otra cosa, Cuando hablas del don de profetizar, habíamos visto en alguna parte que se suponía que ya no estaban los profetas, que esta ya no es una época profeta.
Sí,
Entonces,
ahora.
si hablas del don de profetizar, ¿a dónde se corta eso?
Ok,
En el tiempo.
en Primera de Corintios 13, ahora acuérdense, cuando Pablo escribe Primera de Corintios, el don de profecía existe, pero en Primera de Corintios 13 él dice, va a llegar un tiempo
¿En qué va a desaparecer?
donde eso va a cesar. Y si queremos
Exacto.
más explicación sobre eso, puedo mandar la clase de la semana pasada, porque ahí nos pasamos ese resto de tiempo aquí. Pero yo estoy regresando al don de profecía porque es el tema que Pablo regresó, de que él enfatiza la profecía porque es lo que edifica a la iglesia. A Ingrid, y después Yolanda.
Cuando hoy día uno escucha a un pastor decir, tengo una palabra profética, ¿a qué se refiere? ¿A una palabra dada por Dios o a algo que está ya en la Biblia?
Ya está en la escritura.
Ah, depende de qué a veces el pastor hace con eso. Hay a veces donde ellos están tratando de decir lo que va a pasar en el futuro. Yo pienso que en las escrituras, cuando un profeta habla, normalmente lo que hablaba era la palabra del Señor. Nota aquí, déjame ver. Nosotros vamos a llegar a esa sección ahorita. So ahorita no, vamos a aprender más sobre el don de profecía.
Okay.
Yolanda.
Roger, tú sabes que yo pertenecía a la iglesia pentecostal. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, que no sé si ustedes han ido a algún culto cuando se está hablando en lengua, no hay un orden. Es que yo digo un diploma, son 7, 15, en la iglesia entera hablando en lengua, diferentes cosas. Y se hace
Es
uno
un
desorden
desorden.
grandísimo, nadie dice nada.
Desorden
Nadie,
total.
un desorden total, total, una cosa horrible. ¿Me entiendes? Esto es la trompeta, esto es una parafernalia grandísima, una cosa horrible. Y se duran
Y Dios es
horas en
Dios de
eso.
orden.
Y se dan golpes, muchísimos golpes y de todo, un desorden, totalmente un
Sí,
desorden.
hombre. Eso no es de
Exactamente.
Dios.
Y eso realmente lo que vamos a ver aquí, lo que Pablo va a argumentar, es que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. So,
Así
ese
mismo.
desorden que los corintios estaban haciendo o que se hace hoy en día, que se hace llamar el Espíritu Santo, Dios está diciendo, yo no
No,
soy
no,
parte de
no,
eso. Ok,
no.
pero vamos a regresar aquí. Nota, argumento rapidito. So, él dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Él exalta el don de profecía porque por medio de la profecía, la persona conocía la palabra de Dios y podía ser edificada, exhortada y consolada. En Primera de Pedro, capítulo 4, cuando Pedro habla de dones espirituales, de dones, que no es una sección larga, pero nota lo que él dice aquí, nota aquí. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Nota aquí, Pedro divide los dones en dos partes, dones de hablar y dones de servir. Y nota lo que él dice en el versículo 11, el que habla, que hable conforme a qué, a las palabras de Dios, y el que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. So, él dice, si alguien va
Amén.
a hablar, y yo pienso que aquí en Primera de Pedro, si un profeta va a hablar, él dice, asegúrate que tú hables qué.
De Dios, la
Las
palabra de Dios.
palabras de Dios. So, el profeta traía exhortación, traía edificación, porque él hablaba las palabras del Señor. Y por esa razón, Pablo está diciendo, ustedes tienen que anhelar el don de profecía para que ustedes hablen la palabra de Dios y para que la iglesia sea edificada. Nota lo que él dice, otro contraste aquí. Él dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a quién, a la iglesia. Tú te puedes imaginar una persona diciendo, yo voy a ejercer mi don de hablar en lengua. Este fue el don que Dios me dio y ese para en la iglesia comienza a hablar en japonés o en chino, whatever, ¿tú me entiendes? Y él habla. ¿Y cómo él se siente cuando acaba?
Vacío.
No, ¿cómo él se siente cuando él ejerce?
Orgulloso.
Se siente orgulloso.
Orgulloso.
Sí, pero
lleno.
Sí, lleno. Pero nadie en la iglesia que.
Lleno de orgullo.
Le entendió, nadie le entendió.
So, el que está hablando en lengua sin querer interpretar, ¿en quién está pensando?
En él mismo.
En él mismo.
El que se siente vacío en la congregación.
Sí, y no está
pensando. Fantasmoso.
Sí, y no está pensando en la edificación de la iglesia. Y es el punto de este texto. Cuando nos reunamos, lo que queremos y estamos buscando es la edificación de otros y no de nosotros mismos. So él dice, yo quiero que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos que las intérprete,
interprete.
Para que la iglesia reciba edificación. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es este. Pablo, él está hablando de dones espirituales, pero lo que él realmente está enfatizando aquí es esto, que al reunirnos, lo que yo estoy buscando es edificar, es fortalecer. Que yo no estoy buscando el que todo el mundo me mire a mí. No, yo estoy buscando el edificar y ayudar. So, yo quiero hacer una aplicación, porque esto es bien, bien importante. Porque hoy en día, cuando tiene que ver con la iglesia, nosotros comenzamos a tener la misma mentalidad del mundo. Y es esta. Yo voy a ir a una iglesia que a mí me gusta. Yo voy a ir a una iglesia que me edifica. Cuando yo voy a un servicio, lo que yo estoy pensando no es a quién yo voy a ayudar y a quién yo voy a edificar, sino que lo que yo estoy pensando siempre, ¿quién me va a edificar a quién?
A mí.
A mí. ¿Tú me entiendes? Y el énfasis, nos volvemos egoístas cuando nos reunimos y nada más estamos pensando en que en nosotros se canta un himno y decimos, ese himno a mí no me gusta. ¿Por qué no cantaron el himno que a mí me gusta? ¿Tú me entiendes? Porque ¿en quién estamos pensando?
En nosotros.
Edificación. O se predica un sermón. Y esto es algo que yo siempre evito. Y que es una persona que dice, y yo no sé por qué se tocó ese tema. ¿Por qué? ¿Y quién necesita ese tema? Y viene otra persona y dice, wow, eso era lo que yo necesitaba en mi vida. Pero ¿por qué esa persona salió disgustada del servicio? Porque estaba pensando en quién.
En él.
En ellos. Pero Pablo dice, si el amor es lo máximo, si el amor es que gobierna todo, eso también gobierna nuestro servicio. Y yo estoy buscando que edificar, yo estoy buscando ayudar. Déjeme decirle, Micael tiene 9 años. Y Micael, porque la clase bíblica de nuestro, no tenemos... ¿cómo se dice? Diferentes salones. Hay una clase bíblica que mi esposa normalmente enseña y ahí hay muchachos de 4 hasta 10, ¿sabes? Eso es una diferencia grande. So, Micael hace poco ha estado como protestando de la clase de la mamá y ha estado diciendo, ya, yo me siento, eso es para muy niño, yo cuando ya yo me sé esas historias y él cada vez que va a la clase siempre está saliendo como protestando, ya yo me sé esa historia, eso es para muy niño. Y nosotros le hemos dicho, cuando tú muestres madurez en la clase de los niños, pues te puede agradar para la grande. Pero ¿qué es la madurez que yo quiero que él muestre? Que él entre a la clase no pensando en qué, en mí, en lo que yo quiero, a mí, sino que él esté pensando, ¿cómo yo puedo ayudar para decir un comentario que va a ayudar a los otros? pero nos volvemos egoístas en las reuniones y por eso no salimos edificados. Porque déjeme decirle algo, si cada uno de nosotros entráramos a la reunión, no pensando en mí, sino pensando en el otro, ¿sabe qué? Yo tuviera, uno sale edificado, decir, wow, yo pude hablar con esa hermana y orar con ella, o yo pude, tuve una buena conversación y pensé en ella, o ¿sabe qué? Ese sermón se predicó, y yo sé que esa hermana lo necesitaba, y qué bueno que se predicó, y yo no estoy diciendo, hay cosas que pueden mejorar nuestro servicio. Lo que yo estoy diciendo aquí es que si cada miembro de la iglesia entrara a la iglesia con la mentalidad, no que los miembros van a hacer por mí, sino que yo puedo hacer por los miembros, la iglesia cambiaría totalmente.
Amén.
Por eso que ustedes se acuerdan, y yo sé que ya no es así, había personas que estaban diciendo, pero reunirse en Zoom y reunirse en la iglesia es lo mismo. Pero ¿sabes por qué ellos estaban pensando en sí? Porque cómo yo ven la iglesia. Oh, la iglesia es un lugar donde yo me siento, yo escucho un sermón que a mí me gusta y eso es. Yo soy un consumidor. Pero cuando tú comienzas a ver la iglesia de otra manera y decir, no, yo tengo que participar en este sentido. Yo quiero cantar y que mi voz, y cuando yo estoy cantando en el Zoom, es una persona que canta y los otros escuchan. Si comenzamos a cantar todito, se vuelve un revolú todo esto. ¿Tú me entiendes? Pero cuando nos reunimos juntos, cantamos juntos, ¿a quién? Al Señor. Y después del servicio, yo quiero, ok, hermana, ¿cómo usted está? ¿Cómo le fue esta semana? ¿Qué yo puedo orar por usted? ¿Qué usted necesita? Y la iglesia, por eso es que necesitamos reunir en vivo para que todos participemos y nos ayudemos. ¿Entendimos eso?
Amén. Así es.
Amén.
Yo estoy en el ático hoy. Aquí está caliente y el tema está caliente. Pero edificación es lo importante. Yo soy apasionado con eso. Porque sí. Es uno de los problemas fundamentales de que como miembro llegamos a la iglesia y estamos pensando en nosotros en vez de pensar cómo edificar y cómo ayudar.
Amén.
Así es.
Ok, so vamos a ver lo próximo que él dice aquí. Vamos a leer del 6 al 12, del 6 al 12.
Leo.
Sí, Jolie.
Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que le hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguna carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia.
Ok, so versículo 6, aquí vemos un poquito más de cómo los corintios estaban ejerciendo el don de lengua. So, nota 10, él dice, ahora bien, hermano, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ¿De qué provecho le seré a menos que le hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de qué?
Enseñanzas.
Ahora, ustedes ven lo que está pasando aquí. Los corintios se estaban parando y no solamente estaban hablando en lengua, pero no estaban diciendo nada inteligente en la lengua en que ellos estaban, ¿qué? Hablando. Ellos no estaban dando una profecía o una enseñanza o un conocimiento. Ellos simplemente pensaban que con ellos pararse y hablar un lenguaje que Dios le dio, que eso iba a traer edificación. Y Pablo dice, eso no tiene ningún sentido. No es simplemente el hablar en chino, pero que en chino yo hable algo que es inteligente. Eso es lo que él está diciendo aquí. No es simplemente que yo hable en español, pero que yo hable algo inteligente en español. Y él dice, él da una ilustración. Él dice, aún las cosas inanimadas, como la flauta o como el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la arpa? ¿Ustedes entienden la ilustración? El punto aquí es, no es simplemente hacer un sonido. La flauta no es poderosa porque hace un sonido, sino es cuando tú inteligentemente tocas la ¿qué? La flauta.
Una melodía.
Sí, una melodía. Versículo 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En otra palabra,
Nadie sale a pelear.
Sí, en otra palabra, él está dando la ilustración. Él dice, la trompeta se usaba o para atacar o para echarse para atrás.
Retirada.
Retirarse. Y él dice, hay que saber
tocarla.
Sí, porque si no la sabe tocar, quizás tú le estás diciendo, prepárense para la batalla, pero y todo el mundo se echa para atrás. Eso no es simplemente dar palabras, pero darla de una manera y que se entiendan inteligentemente. So, él acaba diciendo, así también ustedes, al menos que con la boca pronuncien palabra inteligente, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. O sea, wow, Pablo es fuerte. En otra palabra, Pablo está diciendo aquí, ustedes se están parando en las reuniones, hablando en lengua, y están hablando al aire. No sirve para nada.
Nadie entiende.
So él dice, hay quizás muchas variedades de idioma. Ahora, yo odio esta traducción aquí, por esta razón. Si tú lees la Reina Valera, ¿qué dice? Hay quizás muchas variedades de qué?
De lenguas.
De lengua. Ahora, yo entiendo. Mi traducción dice idioma, porque ellos entienden que las lenguas son qué.
Idioma. Es un idioma.
Pero a mí me gusta que se mantuviera con lengua por esta razón. Porque quizá alguien piensa, oh, está hablando de otra cosa. Pero es lo que está diciendo. Hay variedades de lenguas en el mundo, pero ninguna carece sin significado. So, ¿qué es la lengua en Primera de Corintios 14? ¿Qué es?
Es
¿qué
idioma.
Hablar en lengua en Primera de Corintios 14?
Un idioma.
¿Eso es lo que es? Igual que el libro de hecho. Igual que el libro de hecho. Pues si yo no sé el significado de la palabra, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí.
Ahí lo está ratificando ahí, Roger. Ahí lo ratifica que son idiomas.
Exactamente.
Porque si vos no hablas eso, son un extranjero para la persona que está hablando.
Sí. So, él concluye diciendo, así también ustedes, puesto que anhelen dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia.
Hay un ejemplo palpable en la iglesia de West Harlem. En la iglesia de West Harlem se hablan dos idiomas, el inglés y el español. ¿Por qué se hace? Porque hay hermanos que hablan solo inglés y no entienden el español. Y hay hermanos que hablan español y no entienden el inglés. Sin embargo, toda la congregación entiende, porque cuando Roger está hablando en inglés, Garner está interpretando en español o viceversa. Y todos salimos edificados porque estamos oyendo en nuestro propio idioma el mensaje.
Exactamente. Y lo que estaba pasando en Corintio no era así. Era no se estaba interpretando. Perfecto ejemplo. Okay.
Oye,
sí.
Yo quiero que tú me aclares aquí del versículo 6.
Okay.
¿Qué dice de los medios para que si no tuvieran, que si tú hablas lengua, ¿de qué provecho le seré a menos de que que hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanzas.
Sí.
Está hablando de la revelación.
Sí, muy buen punto. Obviamente, en el versículo 6, él está hablando de diferente cosas. Él usa revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Quizá la más fácil de ahí sería enseñanza. Uno entiende algo y lo enseña, conocimiento. Pero déjeme decirle, a mí me encanta esta clase porque ustedes me ponen a estudiar y a buscar. Porque déjeme decirle, yo cuando lo leí, yo dije, oye, cuando yo lo leí ahora mismo, cuando lo estaban leyendo ustedes, yo dije, me van a preguntar sobre eso. O sea, yo tengo que investigar un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre una revelación o una profecía o un conocimiento o una enseñanza? Hay que
Tú sabes,
sí.
Roger, ¿por qué te pregunto? Porque siempre la revelación en los pentecostales hablan de que revelación son sueños, que
Okay.
Dios no habla a través de sueños.
Okay. Me gustaría buscar más cómo se usa esa palabra en el Nuevo Testamento y ver qué y regresar a eso la próxima semana. No quiero decir algo sin haberlo analizado un poquito mejor.
Muy
Hermano, disculpe.
Sí.
Yo no sé si le sirva esta traducción aquí, el versículo 6 dice así, por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarle de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. O sea, yo lo veo así como que hay profecías, hay conocimiento de la verdad y como él le hablaba a Félix, pues de vivir una vida. En Dios. O sea, hay diferentes formas de enseñar que es como vivir apartado del mal y todas esas cosas, pues. Y también mensaje profético, que era lo que Dios le revelaba a él.
Sí, exactamente. Ahora, yo sé que tú acabas de leer de el Dios habla hoy, así es. So, es como una manera genérica de hablar de eso. Debe investigar un poquito más y para contestar la pregunta mejor, especialmente revelación. Enseñanza es fácil, pero ¿qué él tiene que ver con la idea de revelación? ¿Ok? ¿Ok? Edificación. Y él dice, el mensaje tiene que edificar y tiene que ser entendible. Y la razón por la cual el entendimiento es importante es que sin entendimiento no hay edificación. Esa es la idea del versículo. Ok, vamos a hacer otra sección aquí. Deme un segundito. Del 13 al 19, del 13 al 19. Okay, Ingrid, ¿quiere leer?
Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretarla. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu? ¿Pero también oraré con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento? De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dice?
Sí.
Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas.
Wow, y no hay otra manera mejor de cómo Pablo siempre pone la cosa. So, nota lo que él dice. Por tanto, el que habla en lengua, que pida qué, ya que hablar en lengua sin interpretación no tiene ningún valor, él dice, tú debes pedir que qué.
Oración para que pueda interpretar.
Exactamente, porque él dice, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin qué.
Sin
Fruto.
vacío, sin fruto.
Y lo que Pablo está diciendo, otra vez, yo pienso que Pablo está tratando de ayudar a los corintios a profundizar. Y yo pienso que los corintios, cuando
Ejercían.
ejercían el don, ellos están diciendo, wow, mira, Dios. Pero él dice, pero tú ni entendiste lo que hiciste. Tú no entendiste tu oración. Nadie lo entendió en la audiencia. So, tu entendimiento quedó sin fruto y no hay ningún crecimiento. Es como
Ningún
que
provecho.
no hubo provecho. Es como que, wow, eso fue nice, pero ¿qué pasó? Él dice en el 15, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu. ¿Cuál es la meta? Él dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con ¿qué?
Con el
Con el
entendimiento.
entendimiento. Ahora, yo pienso que aquí específicamente él está diciendo, habían tiempo donde Dios le daba oraciones a personas para que oraran. Pero él dice, la meta no es solamente orar, pero que yo orar con ¿qué? Con el entendimiento. So él dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré ¿con quién? Con
Entendimiento.
el entendimiento. Y otra vez la idea aquí, yo pienso que Dios, en el primer siglo, Dios hasta cántico le daba a las personas directamente. Pero él dice, la meta no es solamente cantar, pero yo entender lo que estoy haciendo para yo poder ser edificado y crecer espiritualmente. Déjeme decirle, hoy en día, en el mundo
Salgo.
religioso,
No, no,
hoy en día, en el mundo religioso, se enfatiza mucho experiencias, pero si las experiencias no hay entendimiento, yo no vengo conociendo algo mejor de Dios, pues eso rápidamente se va. Es como, por ejemplo, yo acabo de venir de un campamento y quizás no es una buena ilustración, porque en el campamento se enseñó mucha Biblia. Pero al mismo tiempo, el campamento es una experiencia para los muchachos. Y a ellos les gusta porque están con sus amigos, aprenden la Biblia, juegan un chin de deporte y es una bonita experiencia. Y después del campamento, ellos salen como, wow, emocionalmente cargado. Esa es la idea. Pero si ellos no retienen y recuerdan lo que se habló en el campamento y aplican lo que se habló en el campamento, ¿de qué sirvió la experiencia?
De nada.
De nada. Una buena carga espiritual, pero no sirve de nada. Entonces, no simplemente puede ser. Es como aquí, es como cantar con el espíritu. Hay algunos himnos que a mí me gustan por el ritmo que tiene. ¿Tú me entiendes? Pero no es simplemente, yo no estoy escuchando un himno y estoy pensando, wow, mira qué ritmo ni más bueno. También tiene que ser que, ¿cuáles son las palabras que ese himno está diciendo que me van a ayudar a alabar al Señor y a conocer al Señor mejor? El entendimiento es de suma importancia. Nota lo que él dice en el 16. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? El que ocupa el lugar del que no tiene don o ese don, puesto que no sabe lo que dice, porque tú bien das gracia, pero el otro no es que no
No
edificado. En
edificado.
otras palabras, él dice, si no se interpretan las canciones, si no se interpretan la lengua, ni se puede decir amén, que es una manera de tú decir que yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con esa canción. Yo estoy de acuerdo con ese sermón. Yo estoy de acuerdo con esa declaración. Él dice, tú das gracias, pero nadie entendió lo que tú dices. 18, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lengua. En otra palabra, Pablo está diciendo aquí, es mejor calidad que cantidad. Es mejor palabras entendibles que hablar muchas palabrerías sin que haya entendimiento.
Es igual que le hablen a uno en chino, si me hablan en chino no entiendo.
Sí.
Entonces Pablo hablaba muchas lenguas.
Sí, yo sí, y piensen en algo. ¿Por qué Pablo hubiera sido una persona que necesitaría hablar mucha lengua? ¿Por qué?
Porque viajaba mucho.
Exactamente, porque él llevaba el evangelio por muchos lugares.
Con mucho aceite.
Luego, y no vamos a tener tiempo para estar en esta parte. Él va a decir ahorita, él va a decir en el 22, así que la lengua son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Yo pienso que Dios usaba el hablar en lengua, como en Hechos capítulo 2, no simplemente para comunicar su mensaje, aunque lo hacía, pero cuando ellos veían a Pablo hablando, no sé, el lenguaje natal de esa cultura, ellos se decían, uh-oh, ¿cómo este hombre sabe ese lenguaje? Y no está hablando de Dios. Y eso era una señal para ellos que Pablo traía ese mensaje de quién, de Dios, y convencía al incrédulo. ¿Entienden eso?
Roger,
Amén.
yo
Entendían
pienso.
mejor.
Roger, yo pienso de que Jesús escogió a Pablo porque él conocía demasiados idiomas. Si
Sí.
recordamos cuando en Pentecostés se reunieron todos los judíos que estaban diseminados por toda el Asia Menor, era la diáspora de los judíos que estaba regada, que hablaban diferentes idiomas, y por eso es que se sucede el milagro ese del don de lengua, que se habló, que Pedro dio el discurso. Entonces, Jesús escoge a Pablo porque sabía de que Pablo conocía todos esos idiomas de todos los judíos que estaban regados por diferentes partes en Asia Menor. Y ese fue el propósito porque lo comisionó a él para ir a predicar por todas esas partes.
Ahora, yo pienso, Carlos.
Pero entonces, una cosita, antes que tú, de Roger, antes que tú digas algo, entonces si el hermano Carlos dice esto, quiere decir que en Pablo nunca tuvo el don, sino que él ya lo sabía.
Sí.
Sí, yo pienso, yo no, yo pienso que
No creo.
Pablo era un hombre educado.
No.
Y conocía lenguaje. Él conocía el griego, el arameico, el hebreo. Pero yo también pienso que Pablo tenía el don de hablar en
El
lengua.
do, claro, porque
Porque
entonces
él.
no se ve,
Sí.
no, no se, no, no, no tiene sentido el que tú digas que Dios lo escogió porque él sabía las lenguas. Entonces no hubo ese don en él, no hubo ese milagro en él.
Sí, yo pienso que Pablo podía hablar la lengua natales de personas. Yo pienso que versículos como estos nos lo indican, de que él dice, sin embargo, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Ahora, quizá había algo natural de Pablo que sabía lengua, pero yo pienso que Dios le dio más el hablar en lengua a
Yo
él.
también.
Sí.
Yo también. Yo pienso que él sabía algunas lenguas, pero que Dios le dio el don de hablar otras lenguas y se lo dio.
Sí. Y piénsese, Pablo se metía en campos y en valles, ¿tú me entiendes? Y
Sí.
quizá él sabía una lengua en general, pero cuando tú vas a África, ¿tú me entiendes? Que a veces en África todo el mundo habla inglés, pero si tú te quieres, mientras más campo tú te entras, más lenguaje natal tú hablas ahí.
Claro. Igual en Colombia, tú encuentras gente que hablan unas lenguas diferentes. Y los indígenas, por ejemplo, no hablan el español, sino tienen otros idiomas, tienen otro lenguaje de ellos natal.
Déjeme hacer quizá algunas aplicaciones. Ya yo hice mi aplicación favorita, que es la idea de que tenemos que buscar la edificación. Y que lo que nos edifica a nosotros es pasarnos tiempo en la palabra del Señor y entender la palabra del Señor. Eso nos va a edificar. So, cuando nos reunamos, ese tiene que ser el énfasis de tratar de conocer la palabra del Señor. Hoy en día, yo voy a hacer aplicaciones, pero hoy en día, a veces, no, el mundo religioso se reúne y lo que quiere es una noche de bingo, una noche de Family Fun Night, una noche para la familia jugar juegos, y esas cosas divierten, pero no hay que edificación en ella. Es nice, ¿tú me entiendes? Pero realmente no produce fruto en nuestra vida. So nosotros tenemos que buscar la edificación. Quizá esto alguna aplique a alguno, pero a otra no. Como maestro de la Biblia, o si enseñamos a otras personas, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que ellos comprendan la palabra de qué, de Dios,
De Dios.
y yo mostrarle a ellos quién es Dios por medio de su palabra. No, la idea no es mírame a mí, mira lo mucho que yo sé. La Biblia va a traer edificación. Cristo, la semilla que daba fruto en el corazón de la persona, era la palabra del Señor. Pero yo quiero que pensemos en esto. Como personas que nos sentamos en estudios bíblicos, la idea aquí es esta, de que lleguemos preparados ¿para qué? Para edificar al grupo. En otra palabra, si sabemos que como iglesia vamos a estudiar Proverbio capítulo 3, que es lo que vamos a estudiar en la iglesia este domingo, ¿por qué no venir preparado? ¿Para qué? Para dar comentarios que ayuden y edifiquen al grupo que tienen que ver con el tema. De cómo ya yo estoy saliendo de esta perspectiva, de consumidor. ¿A qué? A yo quiero ayudar a las personas que están ahí. Tenemos que tener cuidado de no hacer preguntas que quizá saquen a la clase a discusiones que no van a dar fruto. La idea aquí es esta, edificación. Y todos nosotros estamos pensando en la edificación de la iglesia, ya que uno dirija la oración. O uno es parte de la oración. La idea aquí es esta, de no es solamente hablar, sino es de que se entienda lo que yo hablo. Hoy en día, yo veo esto, veo mucho esto, de que a veces la gente piensa que el poder de la oración, el de... Y hace y repite la misma cosa del mismo ese, y es como que y brinca y como que y al final dice, ¿y qué fue lo que dijo? Yo no
No
sé.
se queda nada.
Yo sí, pero oraron. No, la idea es que hasta en la oración uno pueda decir que amén. Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de orar y no es solamente, oramos y como la sensación de la oración. No, ¿qué fue lo que se oró? ¿Cuáles fueron de qué se oró? Y quizás digamos amén a cosas que uno diga, wow, yo acabo de decir amén a eso. Yo ni de acuerdo estoy con eso porque no
Sí,
escuchamos muy
entendí.
bien. Tenemos que entender, cuando hablemos, yo sé que... algunas mujeres aquí se reúnen para orar entre ellas, que cuando se reúnan para orar, que pensemos en lo que vamos a orar. No es que yo no estoy diciendo que tengamos miedo en el sentido de que, ok, tengo que decirlo todo perfecto, pero que sea entendible, qué es lo que yo estoy orando y que sea algo entendible para Dios y para los otros que estén aquí también. Ok, ayuda. Pregunto comentario ahí.
Bueno, que tenga oído para oír, que oiga.
Ok, sí. Ok, ahí está bien por hoy. Edificación. Hablemos de una manera entendiblemente. Déjeme decirle, porque yo sé que hay muchas mujeres que están activas en enseñar a otras mujeres, enseñar a niños. Déjeme decirle algo que siempre me ha ayudado a mí. Y aquí hay hombres que quizá enseñen algo que siempre me ha ayudado a mí. Y hasta hoy en día yo lo hago. Y he de escribir lo que yo voy a decir. Y eso me ayuda a mí a ver si lo que yo estoy diciendo es algo que es entendible. Déjeme decirle, ustedes no, ya yo tengo años predicando y con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero aún así, cuando yo voy a predicar mi prédica, si yo quiero, la puedo leer, porque yo a veces escribo palabra por palabra, digo ilustración, palabra, es bien organizada, pero ¿por qué yo hago eso? No es porque cuando yo predico la leo, sino que eso me ayuda a que lo que yo vaya a decir lo tenga bien claro en mi mente, y ponerle lo que yo le llamo mente a papel me ayuda a aclarar lo que yo estoy diciendo. ¿Me entienden?
Claro.
Y yo pienso que eso sirve mucho de ayuda, el tomarnos el tiempo para escribir lo que yo voy a decir, lo que ponerlo de una manera organizada para que el otro entienda y sea edificado.
Amén.
Papel y lápiz ayuda.
Sí. Ok, ya miré el reloj, ya son las 4, ok. La próxima semana acabamos el capítulo aquí de Primera de Corintios 14 y salimos del tema de los dones espirituales. Aunque con esta clase, aunque hablemos de la resurrección, va a haber un tema donde vamos a tener que indagar un poquito más. Okay,